Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Enojo en Bolivia.
Luis Arce cuestionó que el gobierno argentino de Mauricio Macri apoyara el golpe de Estado de 2019.
Tensión en Afganistán.
El talibán prometió esforzarse para expulsar del país al autoproclamado Estado Islámico.
Condena.
La justicia de Italia confirmó 14 cadenas perpetuas a represores del Plan Cóndor.
Alarmante.
Cada minuto, 11 personas mueren de hambre en el mundo, según un informe de Oxfam.
Sin control.
La variante Delta obliga a los países a tomar más precauciones contra la pandemia.
Reclamo histórico.
El relator especial de Naciones Unidas sobre Palestina pidió que se califique como crímenes de guerra a los asentamientos israelíes. Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nuevo Plan Cóndor.
Bolivia presentó pruebas de que el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri envió municiones al ejército durante el golpe de Estado de 2019.
Poco a poco se va esclareciendo todo. Lamentamos que un presidente de derecha de Argentina haya fomentado el golpe en nuestro país, dijo el mandatario Luis Arce.
Este jueves 8 se supo que el ejecutivo de Macri envió granadas de gas, cartuchos y otros materiales a las Fuerzas Armadas de Bolivia en noviembre de 2019.
El canciller boliviano Rogelio Maita informó a Sputnik que hubo una estrategia de violencia para romper con el orden institucional.
Y lo que consideró una violentísima represión para consolidar esa toma de poder ilegítima.
Para eso se necesitaba armamento que llegó de Ecuador y de Argentina, resaltó.
Y la oposición, habían calculado, se iba a dar en las calles, la gente protestando contra el golpe, ¿no? Y por eso es que ejecutan eso. Hay como una receta, ¿no? Represión, inclusive con uso de armamento letal para atemorizar al pueblo, con escenarios de masacres. Dos, hay torturas, se detiene a la gente, se la golpea, se le incomunica, se toma casos para escarmentar. Si había alguien que denunciaba esas violaciones de derechos humanos, era encarcelado y también sometido a tortura, ¿no? A incomunicación, una persecución política a través de las autoridades judiciales implacables. Hay todo un esquema ahí de uso de la fuerza para consolidar el gobierno de facto. Mm-hmm. Clara estrategia. Y parte de esa estrategia es la represión policial militar que no podía desarrollarse si no era con pertrechos, ¿ya? Y para eso necesitaban material que terminó llegando, advertimos, de Ecuador y de la Argentina. Llegaron para alrededor del 13 de noviembre. Y entre el 15 de noviembre se desarrolla la masacre en Sacaba y el 19 en Sencata. Entonces, nosotros vemos ahí un hilo conductor. Por eso es que acá podemos señalar que existen delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos que no pueden quedar en la impunidad.
El ministro de Exteriores se refirió al proceso judicial en relación con el golpe de Estado y a la investigación sobre los crímenes cometidos.
Nuestra justicia boliviana tiene un proceso abierto en relación a lo que fue la ruptura del orden constitucional específico y se está desarrollando una investigación por un grupo de especialistas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las graves violaciones de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad que se cometieron. Y en base a estos procesos, obviamente que el expresidente de Argentina, Macri, pudiera estar involucrado, mínimamente probablemente sea llamado a testificar y eventualmente, inclusive, si encuentran elementos que evidencian responsabilidad, tal vez se pudieran hasta levantar cargos.
Tanto en Argentina como en Ecuador también se pueden abrir procesos judiciales, dado que los envíos se hicieron debajo de la mesa, sostuvo el canciller.
En Ecuador ya se está realizando una investigación parlamentaria sobre el tema.
Antes, el canciller había comparado la situación con un plan Cóndor del siglo XXI. Como los tiempos cambian, se dan a otro nivel y a otra forma, remarcó.
Pero está claro que los gobiernos que acá tenían cierta afinidad política contraria a los movimientos populares estaban articulados. Ahí queda un gran interrogante porque hay un personaje, una instancia que está difuminado, ¿no? Porque tiene que ser un poder muy grande el que haya articulado a Ecuador, a Argentina, para venir a apoyar aquí a Bolivia, ¿no? No es que hay algún militar o algún gendarme de la Argentina que haya decidido mandar pertrechos. No, eso ha tenido una cadena de mandos, ¿no? Y eventualmente ahí los presidentes de cada país son los que están bien informados de todo eso y son los que toman las decisiones. Pero para llegar a convencer a ese nivel de autoridades, sin lugar a dudas que hay un operador u operadores de mucho poder que no los estamos visibilizando. En este momento, Sebastián, se tiene la punta de la madeja. Hay que desembrollarlo y eso probablemente en el tiempo nos dé todavía grandes sorpresas.
El canciller Maita indicó que no tienen elementos para afirmar ni descartar una posible participación del Grupo de Lima en este apoyo al golpe.
Lo que sí advertimos es que hubo una coordinación y eso nos llena de indignación y de preocupación, afirmó.
Avance y retirada.
El movimiento talibán prometió esforzarse para expulsar de Afganistán al autoproclamado Estado Islámico, ambas organizaciones proscritas en Rusia.
Así lo expresó el jefe de una delegación de los talibanes que se encuentra de visita en Moscú.
El portavoz afirmó que considera a ISIS una amenaza no solo para otros países, sino también para nosotros, dijo.
El movimiento talibán informó que ya controla más de 174 distritos de unos 400 en Afganistán y aseguró que no intenta tomar el poder absoluto en el país.
El avance de la milicia ocurre ante la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN, presentes en el país desde 2001, tras los atentados del 11 de septiembre.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció que la salida finalizará el 28 de agosto y sostuvo que la toma del país por parte de los talibanes no es inevitable.
En tanto, Rusia llamó a evitar que el conflicto afgano traspase las fronteras del territorio.
Esto en referencia a que el talibán ya controla unos 2/3 de la frontera con Tayikistán y tomó puestos de control en las fronteras con Irán y Turkmenistán.
Pedimos a las partes que actúen con moderación y eviten que las tensiones traspasen las fronteras del país, dijo la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Afganistán atraviesa una situación de inestabilidad ante la ofensiva del talibán contra el gobierno en Kabul tras haber dejado el poder en 2001.
Y además, desde 2015, por parte del autoproclamado Estado Islámico.
Condenados.
La justicia italiana confirmó las cadenas perpetuas para 14 represores involucrados en la operación Plan Cóndor durante las últimas dictaduras en Sudamérica.
La sentencia recayó sobre militares y ex jerarcas de Uruguay y Chile acusados de la muerte de ciudadanos italianos.
La Corte ratificó el fallo emitido en julio de 2019 por el Tribunal de Apelación de Roma en segunda instancia contra los represores.
En principio, la lista de involucrados era de 20, pero se redujo tras la muerte de algunos de ellos.
La sentencia fue ratificada sobre 11 represores uruguayos y 3 chilenos.
Los uruguayos son Jorge Trócoli, Juan Carlos Blanco, José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Larcebú Aguirre Garay y Pedro Antonio Mato Narbondo.
Junto con Ricardo Medina Blanco, Ernesto Ramas Pereira, José San de Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
Sobre este fallo histórico, en órbita diálogo con Raúl Olivera Alfaro, coordinador del Observatorio Luz y Barburu de Uruguay.
Luego de casi 22 años, digamos, que se inició esa causa, por supuesto que tiene dos efectos, algunos prácticos y otro simbólico. El práctico es que Trócoli, que era uno de los que pensó que escapaba, digamos, al requerimiento de la justicia yéndose del país, bueno, al final logramos que lo condenen y, bueno, y que lo metan preso en Italia, donde estaba refugiado. Y por el otro lado tenemos el caso, de Matos, Pedro Matos, que es otro que está fugado y que de alguna manera va a tener ahora el pedido de captura internacional. Veremos qué resultado tiene eso.
Los chilenos condenados son Pedro Espinosa, Carlos Luco Astroz y Daniel Aguirre Mora, mientras que seguirá otro proceso para tres militares peruanos.
Tiene un sentido simbólico porque de alguna manera nosotros, con el tema de la persecución criminal, digamos, de los delitos de lesa humanidad, estamos haciendo algo que tiene que ver con el hoy, que tiene que ver con la satisfacción que de alguna manera puede sentir cualquier ciudadano cuando las instituciones del Estado, digamos, lo amparan mediante el proceso de justicia. Y en ese marco, bueno, lo que se intenta con estas acciones es demostrar que tarde o temprano quienes cometan determinados delitos, el peso de la justicia les va a caer. O sea, ya sea venciendo las dificultades que hemos tenido acá en el Uruguay, con la ley de caducidad, con la política de impunidad, pero con un concepto que la humanidad está instalando con bastante fuerza, que es el concepto de justicia universal, ¿no?
La sentencia llegó 23 años después de iniciado el proceso, que empezó cuando el dictador chileno entre 1973 y 1990, Augusto Pinochet, fue detenido en Londres.
El fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, abrió su investigación sobre posibles víctimas italianas en las dictaduras sudamericanas.
De alguna manera la humanidad ha definido que algunos delitos van a ser perseguidos en cualquier lado que sea, ¿no? Para los futuros golpistas esa es una señal que me parece que tiene que ser fuerte. En ese sentido ha sido fuerte porque acá ha tenido efecto, y ha tenido efecto en Argentina, y ha tenido efecto en Italia. Tuvo un efecto en determinado momento en España cuando metieron preso a Pinochet. Todos esos son mitos que de alguna manera hay que valorarlos desde el punto de vista de la visión que tiene la humanidad y que tiene las organizaciones y los pueblos con relación a determinados delitos.
Escuchábamos a Raúl Olivera Alfaro, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay.
Flagelo silencioso.
Cada minuto, 11 personas mueren de hambre a nivel global, según un informe publicado por la Organización de Lucha contra la Pobreza, Oxfam.
De acuerdo al documento, el número de personas que se enfrentan a condiciones cercanas a la hambruna en el mundo se multiplicó por 6 en el último año.
En el informe titulado El virus del hambre se multiplica, la ONG señaló que el número de fallecimientos causados por hambruna supera el del COVID-19.
Esta enfermedad respiratoria mata a unas 7 personas por minuto.
Debemos recordar que estas cifras son personas que enfrentan un sufrimiento inimaginable, manifestó la presidenta de Oxfam América, Avi Maxman.
La organización informa además que 155 millones de personas en el planeta viven en niveles de crisis de inseguridad alimentaria o hambre.
Esto implica un incremento de unos 20 millones más que el año pasado.
Unos 2/3 de los afectados enfrentan esta situación debido a que su país está envuelto en algún conflicto militar.
Las repercusiones económicas del COVID-19 y el deterioro de la crisis climática han llevado a más de 520 mil personas al borde de la inanición, declaró Maxman.
En lugar de luchar contra la pandemia, las partes en conflicto se han atacado entre sí, asestando un golpe fulminante a millones de personas, criticó la funcionaria.
Para Oxfam, el gasto militar mundial aumentó en 51 mil millones de dólares durante la pandemia, equivalente a 6 veces el presupuesto que la ONU necesita para acabar con el hambre.
Sin tregua.
La variante Delta del coronavirus obliga a los países a tomar más precauciones contra la pandemia.
La farmacéutica Pfizer propuso vacunar a las personas con una tercera dosis ante esta variación más agresiva y contagiosa de la enfermedad viral.
Esta cepa, surgida en India, avanza con fuerza en Asia y África y los casos se disparan en Europa y Estados Unidos.
En el país norteamericano ya representa más del 50% de los nuevos infectados, informaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades Locales.
Durante la semana pasada, la variante Delta era responsable del 26% de los contagios en el país.
En algunas zonas, con tasas de vacunación bajas, como en la región del Medio Oeste, la cepa ya representa 80% de los infectados.
En tanto, esta amenaza provocó que Japón anunciara que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán bajo estado de emergencia y sin público en los estadios.
El avance de la variante Delta se da en un contexto mundial de más de 4 millones de muertos por coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que ante esta situación, el mundo se encuentra en un punto peligroso en la lucha contra la pandemia.
Que se diga.
El relator especial de la ONU sobre Palestina pidió que se califique como crímenes de guerra los asentamientos israelíes, como establece el Estatuto de Roma de 1998.
Michael Link indicó que violan la prohibición absoluta de que una potencia ocupante traslade parte de su población civil a un territorio ocupado.
Para Israel, los asentamientos sirven para garantizar que el territorio ocupado permanezca bajo su control a perpetuidad.
Y para garantizar que nunca habrá un auténtico Estado palestino, explicó el relator en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En tanto, casi 1,000 intelectuales, académicos y artistas de todo el mundo firmaron una declaratoria histórica donde piden el fin del apartheid en Palestina.
En ella llaman a que la Corte Penal Internacional investigue la política israelí sobre Palestina.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Eduardo Meneses, artista e integrante del Comité de Solidaridad Ecuador por Palestina, uno de los firmantes del texto.
El proceso para que Palestina logre tener primero el reconocimiento necesario para tener el acceso a la Corte Penal Internacional fue un proceso bastante largo, ¿no? Es algo que ha tomado años de campaña, ha tomado años de esfuerzo desde la sociedad civil, desde algunos estados que han estado comprometidos con esto. En su momento América Latina también tuvo, digamos, en un momento de la ola progresista hubo un cierto apoyo desde los estados también aquí en América Latina para ciertos de estos temas. Entonces, obviamente, ¿no? Ahora el mismo tipo de procesos que no son fáciles, que hay muchos obstáculos desde presiones internacionales, como ya sabemos todos, desde los aliados de Israel, de Estados Unidos o otros aliados en Europa, y siempre estamos en esta misma situación, ¿no? De que para Palestina el acceso al derecho internacional siempre se ve bloqueado desde muchos lugares, y sabemos que el de la Corte Penal Internacional es el mismo caso, ¿no?
Mientras Palestina no pueda acceder de forma libre a todos los mecanismos del derecho internacional, este sigue siendo un espejismo, destacó el entrevistado.
Los firmantes también solicitan la creación de una Comisión Nacional para la Paz, la reconciliación y la rendición de cuentas.
Nosotros tuvimos ya una experiencia de proceso de paz, que fue lo de Camp David, que fue todo un fracaso total, de la cual podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Muchas enseñanzas sobre el hecho de que, por mala suerte, no podemos confiar simplemente en un acuerdo, digamos, sponsorizado o difundido, como en ese caso fue por los Estados Unidos, que lo apoyó, que fue el que sentó a las dos partes de forma inigualitaria en la discusión. Entonces, en este momento, si nosotros queremos tener un espacio de debate que realmente haga una transición hacia una solución pacífica, hacia lo que está sucediendo en los territorios palestinos, se necesita tener a toda una representación de la sociedad civil.
En esa comisión no pueden participar solo las grandes potencias, sino otros estados, pero es fundamental la presencia de la sociedad civil.
Pero sobre todo de la población civil y de organizaciones de derechos humanos que rompan esta narrativa que siempre quiere posicionar Israel, que es la de que esto sería un conflicto entre dos partes iguales, cuando no tiene nada que ver con un conflicto, sino que es una ocupación militar que tiene décadas violando derechos humanos y con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en territorio palestino. Y la paz no puede ser vista de otra manera que no sea también a través de procesos de reparación.
Escuchábamos a Eduardo Meneses, artista e integrante del Comité de Solidaridad de Ecuador por Palestina.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.